Spain versus England.
Bienvenidos a un nuevo programa de Copa Gulag. Yo soy Guido, Jambac. De otro lado del micrófono tengo como siempre a...
¿Qué tal? Soy Salton, Santiago Salton.
Como siempre. Bien, segundo programa.
Segundo programa de Copa Gulag. Pasaron 15 días del primer episodio que nos acompañó Bollino, charlamos con Bilardo.
Y hoy faltan 85 días para el Mundial.
Faltan 85 días para el Mundial y apenas un par de días para que arranque esta gira de dos amistosos de la selección argentina. Primero en Manchester, después en Madrid contra Italia y España.
Sí, varias cosas para analizar como noticias para arrancar, ¿no?, un poco la ronda.
Hoy parecería estar definido el equipo que va a plantar Sampaoli contra Italia en Manchester. Hay un par de dudas, como siempre pasa de cara a estos partidos, porque hay un par de puestos que todavía falta definir jugadores a convocar o a no convocar para Rusia. Un par de esos puestos son los que podrían definirse pensando en este partido contra Italia. El lateral derecho, por ejemplo. Te puedo, si querés, tirar, Guido.
Por favor.
La alineación que a priori arrancaría contra Italia en Manchester.
Dale.
Sería Romero o Caballero. Ahí hay una de las dudas que te comentaba. Caballero se juega la convocatoria.
Acá.
Sí. Se juega la convocatoria. Si tiene un partido, por lo que uno viene leyendo, en la gente que está cubriendo en Manchester, sí. Exactamente, da la sensación de que Caballero se juega su convocatoria en este partido.
Si increíble.
Tiene un partido decente. Bueno, esto le pasó a Marchesín hace unos meses, en noviembre. Tuvo un partido... Un segundo tiempo muy flojo de toda la selección, muy raro contra Nigeria. Marchesín no respondió, digamos, o sea, tuvo un par de situaciones para tapar, no las tapó, tampoco tuvo una responsabilidad tan directa en los goles, pero no respondió como se podía esperar y las acciones de Marchesín bajaron muchísimo.
Sí, bueno, en general, es muy tradicional el fútbol con los arqueros, ¿no? En general, es la peor posición de todas.
Posición antipatiquísima.
Sí, de mierda, realmente de mierda. Y acá cuando empiezan a, tipo... A pesar de las acciones, los partidos, los amistosos, todas estas cosas, termina siendo bastante complicado. Bueno, es lo que hablábamos antes, o sea, Romero tampoco es un arquero de la reputa madre, pero nunca hizo las cosas demasiado mal como para no ser el arquero titular.
Diría, o sea, me parece que en momentos determinantes no solo hizo las cosas mal, nunca dio motivos. Está claro que es un arquero que no cuenta con titularidad hace años. Siempre fue segundo arquero. En Sampdoria fue segundo arquero. Desde Holanda, que no...
Desde Holanda,
no,
claro.
Exactamente, desde que fue en el AZ Alkmaar, que no es un titular indiscutido.
Locura.
Pasó por el Manchester, pasó por la Sampdoria, me estoy comiendo algún equipo que estuvo también.
Estoy seguro, pero jugó en Sampdoria en la B siendo suplente, es insólito.
No sé si estuvo en la... Pero sí, o sea, es un arquero que no cuenta con titularidad y en la Argentina nunca ha dado motivos para no jugar y es parte de la mesa muy chica de la selección.
Eso
también supongo que eso
sí, le pesa.
Lo ayuda. Bueno, te estaba tirando el equipo probable para el viernes.
Cerrámelo.
Romero Caballero, Mercado Bustos. Fabricio Bustos, otro jugador que se juega a la convocatoria, si es que juega uno de los dos partidos, yo tengo entendido que va a jugar. Si no juega con Italia, juega con España. Uno de los dos partidos va a jugar y se juega a la convocatoria.
Sí. Antes, bueno, cerrá con los equipos y después vamos con rivales.
Facio, Otamendi, Tagliafico, otro de los que se juega a la convocatoria.
Definitivamente.
Parece que no juega Maxi Mesa, va a jugar Paredes. Va a jugar,
al final no.
Va a jugar 4-2-3-1. Después los módulos tácticos, igual lo dicen todos los técnicos. Es un dibujo y después durante el partido se desordena y es la idea también. Parece que va a jugar Paredes con Biglia. Paredes un poquito más adelantado, uno puede pensar. Lanzini, Messi, Di María. Messi atrás del 9, se acabó. Messi por derecha, se acabó.
No.
Messi suelto. Atrás del 9 puede correrse un poco a la derecha, correrse un poco a la izquierda.
Sí, media punta, falso 9, llámalo como quieras.
Atrás del... Algo similar a lo que haría en Barcelona con Suárez ahora. Que juega entre al lado del 9, atrás del 9, se mueve
siempre,
libre.
Siempre ser modulando alrededor de Suárez.
Exactamente. Y el Pipa Higuaín como único punta.
Quedó el Pipa después de tanto rencor, ¿no? Un poco.
Quedó el Pipa después de... Bueno, salió ayer con unas declaraciones
bastante
rencorosas. A mí ese tipo de declaraciones de los jugadores nunca me gustan. No me gustó lo que dijo, por ejemplo, el otro día Gallardo, haciendo irónico en la... Lo único peor que ser mal perdedor es ser mal ganador, que es, me parece,
insólito,
bajísimo.
Sí.
Gallardo salió campeón de la Supercopa después de un momento horrible y en lugar de dedicarle el triunfo a los que lo bancaron... Que yo no me encuentro entre ellos, lo digo. Pero en lugar de alegrarse por los que lo bancaron, no. Se pone irónico y medio que se lo dedica a los que le dieron palos. Lo mismo Higuaín ahora. Después de, creo que dos convocatorias sin estar en la lista, aparece en la lista, ya está casi adentro del Mundial. Y lo que se le ocurre es decir a los que no les caigo bien, que bueno, se la van a tener que bancar porque todavía voy a jugar unos años más. Qué sé yo, cada uno a la cabeza le responde como puede, pero no me parece.
Sí, no, yo estoy de acuerdo.
Recién nombrábamos al equipo y escuchábamos, o sea, la... lo que sí está claro es que Argentina va a jugar con línea de cuatro. Si no, sí, es Mercado, va a ser Bustos. Si no, es Tagliafico, va a ser Acuña contra España. La formación va a terminar. Y en Rusia va a jugar con línea de cuatro Argentina. Quedó descartada la línea de tres.
Por suerte, porque recordemos que el mundial pasado arrancamos. Ahora te dejo. Sí. El mundial pasado arrancamos con que la línea de cinco contra Bosnia.
Duró un tiempo eso.
Duró un tiempo.
Un tiempo ese experimento.
Un tiempo, 45 minutos en el Maracaná, que Isabela puso. Yo no lo puedo creer todavía. ¿Cómo se le ocurrió a media hora antes? No sé.
Ahí lo que quedó claro fue que Isabela no estuvo de acuerdo con el equipo que plantó durante todas las eliminatorias. No. Era ese 4-3-3 con Di María de interior. Sí. Nunca le gustó.
Y le funcionaba.
Cuando llegó la hora de los bifes serios, llamó nada. O sea, puso el 5-3-2 que a él le gustaba de Estudiantes, con el que le gana al Barcelona.
El de siempre.
Y bueno, nada. Terminó arreglándose y adaptándose a lo que le pidió Messi, ponerlo a Gago.
Sí, se dio cuenta. Sí, se dio cuenta que no le funcionó. Quería decir algo.
Tenemos un audio hablando de esto de la línea de 4, de la línea de 3, de la adaptación, de la nueva adaptación. Un audio de una persona que, bueno, yo admiro muchísimo. Creo que es la persona, junto a Diego Armando Maradona, la persona que yo más admiro. Opinando de este tema de adaptarse, de no adaptarse, de qué gana uno, qué pierde uno cuando se adapta. Hablando de Jorge Sampaoli, ¿lo escuchamos?
Por favor.
En relación con él, yo, mire, la falsa modestia es una cosa que yo rechazo mucho porque es inducir a que el otro piense lo contrario de lo que estoy diciendo. Entonces es como una especie de manipulación que uno hace del otro, ¿no? Se muestra de una manera para que el que escucha dice, no, estás equivocado, no es así, es de otro modo. Dicho eso, yo creo que Sampaoli no es un discípulo mío porque... Primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo. Y segundo porque en realidad yo he notado que él es mejor que yo, y no se lo digo por falsa modestia. Mire, una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, es decir, no enamorarse de su propia idea. Pero a su vez uno tiene que enamorarse para convencer, porque si no, no crea muerte. Entonces hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea, y una necesidad de convicción para defender las ideas que eligió. Yo no cedo en mis ideas, y no lo digo como una virtud, lo digo como un defecto. Sampaoli sí cede en su idea porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo, indudablemente, ¿me entiende? Porque él ha resuelto cosas concediendo a la posición original de partida, y yo he sacrificado cosas por no conceder a mi forma de ver de interpretar mi oficio. Entonces, decididamente creo que es mejor, y no lo digo por falsa modestia, y que no lo considero un discípulo porque él tiene ideas que representan una escuela comparable con las ideas que tengo yo, y desde mi óptica imparcial, mejor que las que tengo yo. Yo no podría hacer lo que él hace.
Bien, ahí tenemos las palabras de Bielsa. Lo querés mucho, pero te llama la atención.
No, me cuesta mucho no leer una especie de crítica encubierta a Sampaoli.
A ver, para aclarar y para cerrar el tema. Acá lo que está diciendo es básicamente Sampaoli es bueno modificando sus estructuras y dándose cuenta que tiene que modificar la línea de tres que venía poniendo, que probó en el último amistoso. Pero es amistoso, tampoco que cuenta tanto, hay que decirlo.
Sin Messi, con un equipo, sí, con varios parches. Con Nigeria estamos hablando.
Sí. Bien, hoy lo cambió. Esta semana nos enteramos que iba a ser una línea de cuatro y nada, bien por él.
Bien por él, o sea, sí, supo adaptar sus ideas, digamos, exactamente. Su intención inicial cuando llegó a la selección era que el 5 fuera Banega.
Claro.
Jugar con tres en el fondo, jugar con Di María bien abierto de un costado y buscar un carrilero para la otra banda. Un planteo mucho más ofensivo del que parece ser va a terminar eligiendo para el Mundial, con un doble 5 de contención, con un Paredes posicional, que es un jugador excelente tirando cambios de frente, buena pelota parada. Un equipo más conservador.
El de hoy es un equipo más, yo lo clasificaría un poco como un equipo de play, como que pones más o menos los jugadores que van en las posiciones en las que tienen que ir, digamos, Biglia va ahí, digamos, Paredes más posicional, como todos jugadores que van más o menos en donde se tienen que mover para hacerlo, digamos, un poco una estructura un poco más sólida, para mí.
Exactamente, sí, yo creo que está buscando solidez. También leí en estos días, lo pongo en duda, no sé, quizás sea cierto, parece que en el micro, en una de las últimas convocatorias, los jugadores en el micro pusieron el tema de Maluma, Felices los Cuatro, y le cambiaban la letra y cantaban Vamos a ser felices con línea de cuatro. Es una versión que leí en varios medios y varios medios importantes, no es que lo leí.
Yo decido no creerlo, pero bueno.
Bueno, si quieres, es una versión que se instaló en un par de medios, lo leí en varios lugares.
Ahora, también hay que aclarar que es difícil pasar a jugar con línea de 4 cuando Argentina viene, tipo, tiene un plantel que hace cuántos años juega con línea, o sea, pasar a línea de 3 cuando Argentina tiene un plantel que juega con línea de 4.
Nos lo decía Bilardo en el primer programa, es muy complicado jugar con línea de 3. Sí. Me llevó casi un año lograr que el equipo se adaptara a jugar con línea de 3. Sí. Y de hecho, cuando llegó a México, Argentina no jugó con línea de 3. La línea de 3 aparece en el partido con Inglaterra, ese 3-5-2 que Bilardo se adjudica a su creación. Eso es una polémica aparte. Recién en cuartos de final, Argentina en ese mundial jugó con línea de 3. Y se lo dije también a Bilardo, el único técnico argentino que realmente confió en la línea de 3 y no se movió de su línea de 3 fue Bielsa. Jugó toda la eliminatoria con línea de 3, llegó a Japón, a Japón-Corea, siguió con la línea de 3 y se quedó fuera del mundial en primera ronda con línea de 3. Bien o mal, el tipo con convicciones y se mantuvo firme.
Como lo dijo en el audio, es un aspecto negativo del tipo. Bueno. The toxins American made, weapons class grade sludge for migrants. Dioxin, the chemical sunset, the number one subset of all. I know what the senator wants. What the senator wants is a blowjob. I know what the senator wants. What bien, volvimos a Copa Gulag. ¿Qué es esto? ¿El segundo bloque? ¿El segundo programa?
Exactamente, segundo bloque, segundo programa de Copa Gulag.
Segundo invitado. Tercer entrevistado.
Exactamente.
Tercer entrevistado, si contamos al doctor Salvador Bilardo.
Estamos con Matías Baldo, 26 años, periodista, labura en La Nación, colabora en La Nación. Empezó a colaborar hace poco también en la versión en español de New York Times, junto a Ezequiel Fernández Murs, un lujo.
Sí.
Vivió unos meses, varios meses en San Antonio, cubriendo la campaña de los Spurs para La Nación también. Escribió un libro, Dorados y Eternos, junto a Pablo Pokorsky, sobre la generación dorada. Libro, lectura obligatoria para los que no, para los fans del básquet, para los no tan fans del básquet.
Y para los fans de Ginobili.
También.
Que hay muchos más que fans del básquet en general.
Es verdad,
¿no?
Hay muchos, es verdad. Tiene un sitio sobre el Mundial de Rusia, por así como verdad. Nosotros tenemos un podcast. Él tiene un sitio que se llama diariodeRusia.com. Muy recomendable también.
Sí.
Cuatro artículos subidos a la fecha, ¿no?
Más o menos, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Matías?
Un ¿Cómo placer. La invitación es extenso, digamos.
Es verdad, a veces
el CV.
No pasa nada, pero sí, estoy ahí haciendo como previa del Mundial. Algo que me parece no se encuentra en muchos lados, como este espacio también. Es un lugar donde hablemos un poco más de fútbol y menos de tanto escándalo, tantas cosas, ¿viste? Que a veces se la pasan hablando de las internas. Bueno, hablar un poco de fútbol me parece que es positivo y ahí eso encuentran en la página.
Es muy entretenido leerlo. A mí me gustó mucho porque, bueno, como decías, a ver, hablamos de fútbol. O sea, para los que no lo leyeron y para los que lo leyeron va de vuelta, es como diseccionar equipos, bueno, figura está lo de Salah que me pareció muy bueno. Y es muy entretenido, la verdad.
Sí, te digo, es entretenido hacerlo también. Para cada nota atrás, viste, tengo 5 o 6 partidos de cada selección.
Claro.
Y la verdad es entretenido porque uno va descubriendo cosas y disfruta, imagino, es la primera vez que lo hago de verdad. Que uno cuando llegue al Mundial disfrutará mucho más todavía. Yo desde mi punto de vista, tras haber hecho ese proceso, agarrar una selección y saber, bueno, qué problemas tiene, qué virtudes tiene, qué defectos tiene. Por ahora están los posts subidos de todos los que comparten el grupo con Argentina, obviamente por un interés propio, un interés de la mayoría de las personas con las que tengo contacto, pero bueno, voy a ir subiendo de a poquito todo. A veces se hace difícil, para cada artículo te lleva laburo. 2 o 3 días.
Se nota porque, o sea, vas jugador por jugador, posición por posición, es
complicado.
Se nota el laburo igual y eso está bueno.
Bueno, gracias. Seguiremos con... Y la idea es también durante el Mundial hacer un día por día, claro. Analizar un poco los partidos, que insisto, es algo que, salvo en algunos blogs de afuera, Ecos del Balón, no hay mucho para leer sobre eso.
Todas esas lecturas de nicho que nosotros también tenemos ahí muy presentes.
Recién hablábamos, vos ya estabas, Matías ya estaba hace un ratito con nosotros en el estudio, nos escuchabas hablar del tema de la adaptación, la línea de 3, la no línea de 3. Del mismo modo que Sampaoli en algún punto supo adaptarse al pedido de los jugadores, a la coyuntura, a las urgencias, sí, a eso, a las urgencias, ¿te parece que a lo largo del Mundial y empezando por la fase de grupos, Argentina puede llegar a ser un equipo que plantee los partidos adaptándose a la propuesta ajena? O sea, que juegue de una manera contra Islandia, después de otra manera contra Croacia, que cuenta con otras individualidades? ¿O crees que por lo menos en la primera ronda va a salir a proponer, va a salir a tener la pelota, va a salir a hacerse protagonista de los partidos y quizás después más adelante empiece a adaptarse a rivales un poco más fuertes?
Para mí hay una clave que es lo que dijo, bueno, lo que decía Bielsa en el audio que pasó hace un ratito, y que Sampaoli tiene esa capacidad de adaptación, esa flexibilidad táctica que tal vez no tiene Bielsa. Bueno, cada uno después se elegirá, pero objetivamente lo hemos visto cuando Sampaoli dirigía a Chile. Su Chile jugó todas la Copa América de una forma, cuando llega a jugar con Argentina cambia totalmente. Me parece que de todas maneras, a ver, Sampaoli era un técnico antes de asumir en Argentina. Desde que llegó a Argentina, a mí hay algunos detalles que no me cerraron del todo. Creo que también es un tema de falta de tiempo. No es culpa de él. Digo, esto viene de más arriba y creo que hay una culpa importante de la Asociación del Fútbol Argentino en su estructura en general. Pero me parece que, por lo que dijo Sampaoli, yo creo que la primera ronda al menos no va a haber muchos ajustes sobre la marcha. Me parece que va a ser más, bueno, somos Argentina, que se preocupe el resto. Sí puedo llegar a verlo más adelante, durante el desarrollo del Mundial. No sé realmente cómo trabaja Sampaoli puertas adentro, si tiene qué es lo que está pensando él. Imagino que, por lo que él declaró, y yo lo escuché hablar un poco de Islandia después del sorteo, no va a ajustar demasiado de acuerdo a esos rivales. Sí, ya hizo un ajuste importante, que era lo que decían ustedes antes. No va a haber línea de 3 y va a haber línea de 4, que me parece lo más sensato que podría haber hecho.
Correcto. ¿Coincidís en que a Argentina le tocó un grupo jodido? ¿Te parece que hay una exageración? Yo por mi parte pienso que se está exagerando un poco en relación al grupo que le tocó a Argentina. No vi muchos partidos. De Nigeria sí vi algún partido más. Vi el partido con Argentina. Exactamente, y un par más. De Islandia debo haber visto minutos, fragmentos de partidos aislados de la eliminatoria, y de Croacia lo mismo.
Islandia igual, en mi caso particular, la Eurocopa.
Exactamente, pero la Eurocopa hace un tiempo, ni siquiera era una dupla técnica, ahora es un técnico solo, sí, cambió.
Se modificó un poco la estructura. No sé qué tanto se modificó, bueno, en el blog te decías bien, digamos, cómo se movió, digamos, el temple de Islandia, como la forma, lo característico, porque, bueno, en el blog lo explicabas bien, digamos, esa idea de que Islandia tiene como una forma de jugar como islandesa, claro, de alguna forma.
Mira, yo creo que es un grupo que hay que tener cuidado, ¿sí? No hay que exagerar nada. Es cierto, claro, que Argentina es candidato. Es cierto que Argentina es candidata a ganar la Copa del Mundo, no solo a pasar de grupo. Pero siempre hay que tener en cuenta que esta Argentina sufrió para clasificar en las eliminatorias. Digo, no hay que dar nada por sentado. Obviamente favorito frente a Islandia, frente a Croacia, frente a Nigeria. Pero hay que ver el rendimiento y el nivel de Argentina. Digo,
¿igual?
Es un híbrido que se da cuando vos agarrás el rendimiento que tuvo Argentina durante los últimos años y el rendimiento de cada una de las selecciones y los peligros que tiene cada una de estas selecciones, que si quieren los podemos diseccionar, porque Islandia es un equipo que, si bien tiene un poco menos de técnica en sus nombres propios, tiene una mentalidad y una identidad muy afianzada. Para mí es uno de los equipos cuya identidad más afianzada tiene en este Mundial, uh-huh, más que Croacia, obviamente, sí, claro, más que Argentina. Islandia es un equipo que sabe lo que juega.
Claro.
Es cierto que la dupla técnica que dirigió a Islandia en la Eurocopa se disolvió porque Lagerbäck, el sueco, que también es el sueco que dirigió a Suiza en el 2002, cuando Argentina se quedó afuera, ya no está. Sigue Helgrimsson.
Sí,
bueno, los nombres hay que llamarlo a la embajada de Islandia y preguntar cómo se pronuncian, porque. Pero bueno, sigue siendo el mismo equipo y sigue jugando a lo mismo. Valdano lo dijo después del sorteo, que es un equipo heroico. Tiene esto de, cuando pasan los minutos va construyendo un mito. Obviamente me parece que un partido frente a Argentina, si Argentina a los 10 minutos hace un gol,
ya está,
lo rompe. Ahora, empieza a pasar el tiempo, es difícil. Croacia tiene similitudes, algunos puntos en común con la Argentina, muchos nombres propios, porque repasamos Modric, Rakitic,
Kovacic, Perisic,
sí,
Mandzukic, Kalinic, no, es
los
un
que
plantel,
quieras, pero sí, le falta la identidad.
Completo. Exactamente.
Entonces, es un poco lo que le pasa a Argentina.
Croacia sí, viene arrastrando ese problema ya del Mundial anterior y hace un tiempo
largo.
Hace mucho tiempo que Croacia arrastra este problema de tener unas individuales. Modric creo que tiene 31 o 32
años.
Sí,
32 años. Sí,
estamos hablando de uno de los, para algunos, el mejor mediocampista del mundo, pero estamos hablando de uno de los 3 o 4 mejores mediocampistas del mundo, sin lugar a duda.
Sí, Croacia tiene un mediocampo que es estelar, digamos, lo que le falta, sí, un poco a Argentina, ¿no?
Exacto.
Es como el caso contrario, digamos, Argentina tiene una delantera estelar y empieza tipo a flaquear mediocampo para afuera y le pasa lo mismo. El tema de la identidad argentina es un problema que viene teniendo hace años.
Bueno, por eso, pero me parece que en ese punto el partido contra Croacia va a ser incluso menos duro que frente a Islandia, desde ese punto de vista. Porque encima Argentina vimos que cuando se le meten atrás y no empieza a resolver los partidos se complica. Y bueno, después Nigeria lo conocemos, es un equipo que es muy físico, que el amistoso no hay que tenerlo tanto en cuenta, digamos, porque es un amistoso, lo jugaste sin Messi.
¿No? No,
pero
no.
De mitad de cancha para adelante tiene un par de nombres propios que combinan técnica y velocidad, como Moses y Anacho.
Y Wobby.
Que incluso esos dos probablemente sean suplentes. De acuerdo a lo que vimos en las eliminatorias, deberían ser suplentes, pero también tiene un 9 que se llama Igalo, que banca todo lo que le tiran.
Tiene un puntero izquierdo interesante,
sí,
también.
Tiene a Moses, a Víctor Moses y a Simón, que se llama Moses Simón, que los dos, la verdad, te vuelven loco por los costados. Digo, si Argentina iba a jugar con línea de 3, yo ese partido hubiera tenido bastante miedo. Ahora, si Argentina se va a parar con línea de 4, dos laterales, bueno, me parece que son algunos resguardos que igual San Paoli ya está viendo. Yo creo que si Argentina va con esta idea de la línea de 3 al Mundial, la iba a pasar mal. Porque eso es algo que necesita mucho tiempo de aplicación. Este cambio que hace San Paoli ahora, intentar jugar con línea de 4, me parece que es lo más lógico.
Al Mundial llegan varias selecciones, ¿no? En condiciones similares en algún punto a las que describíamos de Argentina y de Croacia. Un cúmulo de individualidades interesantes, muy fuertes, nombres propios de primerísima clase, pero una estructura colectiva floja, o poco, por lo menos poco aceitada. Pasa lo mismo con Argentina, con Francia en algún punto es algo similar. Sí. O sea, muchísimos nombres, pero no sabemos quiénes son los 11 titulares. No ha habido partidos deslumbrantes de Francia en las eliminatorias. Croacia pasa lo mismo, Bélgica pasa lo mismo. Bélgica, en el nombre por nombre, es uno de los 4 equipos con más individualidades del Mundial. Por otro lado, hay un par de selecciones, dígase Brasil, dígase Alemania, que además de los nombres propios, quizás Alemania un poco menos.
España quizás también.
España también. A los nombres propios le suma un funcionamiento colectivo aceitado. ¿Para vos esas selecciones aparecen un escalón por encima en la carrera por el Mundial? ¿O crees que Argentina, desde los nombres propios únicamente, ya puede emparejar?
Yo creo que Argentina tiene algo que no tiene nadie,
claro,
que es Messi. Messi hoy es un jugador que gana partidos. Yo no sé cuántos jugadores los podemos repasar. No sé si hay algún jugador como Messi que pueda ganar un partido
Yo
solo.
Yo creo que Neymar puede ganar un partido solo.
Sí.
Para mí no. No al nivel de Messi.
El partido que Barcelona le remonta al Paris Saint-Germain, sí, lo remonta a Neymar.
Sí, eso. Pero digo, en este momento
muchos dicen
actual,
que Neymar se fue del Barcelona por no haber obtenido el crédito suficiente por la remontada de ese partido.
Sí, pero yo no sé si Neymar es capaz de hacerlo. A ver, esto ya es más una discusión casi de fe, ¿no? No hay muchos argumentos, porque no lo vamos a saber hasta que sea el Mundial.
Claro.
Yo no sé si Neymar es un jugador capaz de ganar tantos partidos solo como lo gana Messi. Esta temporada del Barcelona, el otro día, si vieron los octavos de final con el Chelsea.
Sí, claro.
Sí.
No, el Chelsea fue superior al Barcelona. Ahora, Messi llegó 3-4 veces, aprovechó 2 o 3 errores y le ganó la serie.
Yo no sé si en el partido de vuelta fue superior, es otra discusión.
Sí, si agarrás los 180 minutos.
Es Messi el jugador de claramente.
Me parece
la diferencia entre los dos equipos es Messi, eso está. Sí,
o sea, para mí Messi, Neymar está un escaloncito abajo. Es cierto que puede ganarte un par de partidos solo. Sí, igual coincido con vos que Alemania, España y Brasil están un escalón por arriba, al menos en rendimiento colectivo, que Argentina. Después veremos si esto se concreta, ¿no? Los partidos son difíciles. La final del Mundial, Argentina fue superior a Alemania.
Sí.
En eso vamos a coincidir, imagino.
Sí.
Y Alemania se llevó la Copa del Mundo.
Sí, bueno, digamos, yo también pensaba en lo que hizo Alemania en la Copa Confederaciones. Que es un equipo B y ganó todo igual.
Bueno, pero sabes que
es increíble.
El problema es que para mí Alemania es el que menos individualidades tiene. Digamos, desde cuando vos comparás con Argentina, con Brasil, con España, no estoy diciendo que no tiene individualidades. Digo que el sistema no se resiente cuando falta una individualidad.
Claro.
En Argentina falta Messi y no es el mismo equipo. Eso ya lo sabemos. En Brasil falta Neymar y no es el mismo equipo. En España un poco menos, pero en Alemania puede jugar cualquiera y que lo que prima es el sistema. Esto, lo demostraron durante los últimos 10 años. Entonces, esta Alemania de hoy es una consecuencia de un trabajo de 10 años que a Argentina le falta.
Más de 10 años.
Sí, porque
creo que es en el 2000 que arranca... Pero que arranca este laburo de Alemania en el de formativo en todos los sectores del país. Creo que es en el 2000.
Sí, empieza a apuntalar la Federación Alemana algunos detalles. Lo que digo es que a partir de 2006, con el fracaso de cierta manera.
Tercer puesto fue, ¿no?
Claro.
Sí, tercer puesto.
Del torneo. Bueno, del mundial que se hizo en Alemania. Sí. Empieza una renovación que después llevó a Alemania a ser campeón del mundo. Uh-huh. Entonces, esto lo que hace es que, a diferencia de lo que pasa en Argentina. Ese título del mundo que tiene Alemania es un título consecuencia de un proyecto dirigencial, que es lo que no tiene Argentina. Argentina en los últimos, desde el último mundial, desde la final del último mundial, tuvo tres técnicos.
Claro.
Entonces, y encima no es que tuvo tres técnicos por un accidente porque Martino, bueno, tuvo un problema, no sé. Los tuvo porque los echó, pasó de Martino a Bauza. De Bauza, que es la antítesis de Sampaoli, a Sampaoli.
Grondona tenía un poco esa política también de pasar de un técnico de una escuela a un técnico de otra escuela, claro. A un técnico de otra escuela. Lo viene haciendo desde, sí. Desde Menotti a Bilardo.
Se hace mucho, pero lo que yo digo es que no hay un técnico que complete un ciclo mundialista. Yo lo que digo es, a mí...
Bielsa fue el último que tuvo eso. La oportunidad y él eligió irse.
A mí particularmente me puede gustar más un estilo o menos. Me puede gustar más el estilo de Sampaoli o de Bauza. Eso es puramente subjetivo y son gustos propios. Lo que digo es, si Bauza va a dirigir a la selección, que la dirija por 4 años y que le imprima su sello.
Claro.
Es algo que no pasa. O sea, pasamos de Bauza a Sampaoli que quiere jugar con 3 como lo hizo en Chile, no puede jugar con 3 porque no le da el tiempo. Porque ¿cómo hace para formar una selección?
Es que se da cuenta que estamos a marzo y no le dan la nafta para poner un equipo con línea de 3 ni los jugadores.
Incluso me parece que ya es tarde para hacer pruebas. Esto que ustedes decían de Tagliafico... jugándose la clasificación.
Pero es un poco así.
Va a ser así. Es que sí. No, va a ser así. Lo que digo es que es tarde. O sea, y no es culpa de Sampaoli.
No,
es una planificación de AFA fallida hace mucho tiempo. Desperdiciamos. Argentina salió subcampeón del mundo. Desperdicia. La Copa América 2015. Ponele que se la querés dar a los jugadores que para que se saquen, para que tengan revancha de Brasil. La Copa América 2016. Los Juegos Olímpicos. Eran todos lugares donde vos tenías que encontrar a los jugadores.
Igual yo creo que Martino tuvo la intención, de hecho eso, la selección de Martino tuvo partidos de muy buen nivel.
Sí, yo hablo
y
desde
tuvo la intención de sostener una estructura y después la coyuntura dirigencial no se lo permitió.
Por eso.
Pero me parece que ahí hubo una intención de sostener una línea de juego, de proponer una manera de jugar, salir a bien o salir a mal, y no tuvo la... También hay temas que a veces es la pelota entra, la pelota no entra, y Argentina no tuvo la suerte de obtener un título... Que le ofreciera cierta estabilidad, cierta paz al resto del proceso. Digamos, hablábamos hace un rato de Gallardo. ¿Qué sería el ciclo Gallardo si de entrada no hubiera ganado esa Sudamericana?
Obvio.
Gallardo se juega la Sudamericana con Boca después de regalar el torneo. Regalar. De sacrificar el torneo local con Racing. Si River quedaba fuera con Boca, ¿quién te dice Gallardo no se iba a los 5 días? A veces resulta imprescindible por cómo nos manejamos que aparezca un título que le dé cierta paz y que te permita laburar tranquilo sin que te estén... comiendo la cabeza de atrás.
Además, déjame agregar, o sea, el momento coyuntural, digamos, políticamente de la AFA necesitaba un título.
También.
Era importante, digamos, el post-grondonismo y el momento de Martino van de la mano.
Es verdad.
Y en ese momento ahí es cuando la cosa se empieza a poner caldeada y esos penales contra Chile de Sampaoli eran tipo, ganen o mueran.
A mí me parece que Martino era el hombre para darle un salto de evolución a la estructura de Sabela. Yo hubiera seguido con Sabela, sabemos por qué. No continuó en la selección.
Pobre Sabela, lo que le pasó fue...
Sí. No, bueno, pero digamos, él no estaba impedido de continuar. Me parece que Martino era una buena elección. Y me parece que se hicieron algunas cosas bien, otras mal. Pero que de todas maneras, sí, faltó un título. Ahora, el destrato y diligencia que recibió cuando intentó ir a los Juegos Olímpicos con un equipo... Digo, en eso falló Argentina.
Claro.
En las dos Copas Américas me parece que nos enamoramos de esa necesidad de un título.
Ajá.
Es que le dijo Mascherano, de hecho. Si no ganamos... No.
Pero Argentina no encontró sucesores. Claro. O sea, hoy, si no es Mascherano, no es Biglia, ¿qué 5 puede jugar en la selección?
Era Craneviter el nombre.
Era Craneviter, sí. Se cayó. Arquero no tenés. Barromero, porque no hay otro nombre.
Correcto,
no hay.
Correcto.
Estoy de acuerdo.
Los laterales los está probando ahora. Entonces, digo, es toda una falla estructural que, pobre Sampaoli, que a mí es un técnico que puntualmente me gusta, me gustaba cuando dirigía la Universidad de Chile, me gustó en Chile... Sevilla, pese a que la muestra fue poca, me parece que es un técnico muy potable para la selección, pero necesita tiempo, como cualquier proceso lógico, y más para jugar lo que él quiere, que lo vimos más con Chile que lo que estamos viendo con la selección. Digo, ahora también tendrá que ser mérito de él darse cuenta de que no hay tiempo para probar.
Y que se dé cuenta.
Ya me parece que es una señal esto de jugar con 4 en el fondo. Lo de los amistosos no me cierra tanto, la verdad. Estar probando, yo agarraría el 11 que va a jugar.
Claro.
Diría, bueno, vayan. Probar, no sé, a Mesa, para mí es algo que no tiene mucho sentido. Lo de los laterales está bien, porque si va a jugar con línea de 4, me parece que Tagliafico tiene que ser fija en el Mundial.
Coincide.
Y Bustos te ofrece algo que no te ofrece otro 4. más allá de que se desempeñe en el ámbito local, me parece es un jugador que puede estar a la altura y que va, te asegura un rendimiento parejo al menos, aunque ese puesto me parece va a ser demarcado.
Va a ser demarcado, fue alarmante, no sé si alguien vio la serie, el partido de ida y vuelta con de Sevilla y Manchester United. El partido de ida, Mercado lo juega de central y tiene una actuación más que potable, un buen partido de Mercado. La vuelta la juega de lateral derecho y jugó un partido complicado. Un partido muy complicado jugó Mercado en la vuelta. No se las vio fácil.
No, además
yo veía el partido y pensaba, bueno, Mercado, y le tengo un cariño particular a Mercado, pero...
Sí, sí.
Sí, y puntualmente Manchester United te ataca por las bandas bastante.
Correcto, digo, sí.
Es difícil. Y jugar en Old Trafford, bueno, también.
Imagino, lo veía pero, Martial contra, contra Mercado y se notaba una diferencia de velocidad que...
Sí, yo creo que si lo va a buscar es, digamos, un poco eso que hacía Sabella en su selección anterior, que era rojo de tres.
Te iba a decir rojo, sí. El caso rojo me hace acordar mucho a lo que estamos pensando ahora con Mercado.
Para quedar un poco más balanceado en el fondo, si se va al lateral, por ejemplo, juega Acuña del otro lado.
Relevar ahí.
Claro.
Sí.
No relevar, sino que se acomode un poco más la defensa con tres se puntualmente corre. En el fondo.
Claro.
Entonces, no sé, hay que ver. Hay que ver finalmente cómo se va a formar Argentina.
Créanlo o no créanlo, reviente quien reviente. Esto es el fútbol. Hay que salir quebrado de la cancha, roto. Como decía Mussolini en una época, hace 14.000 años. Gloria o muerte. Mire la Copa del Mundo. ¿Cómo uno no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer esa cosa? ¿Cómo no va a querer la Copa del Mundo? Me mato. Bien,
no
me mato
trata.
Con la Copa del Mundo.
Está bien, Carlos. Pero me
estamos de vuelta en Copa Ugula, que nos acompaña Matías Baldo, y esto que escuchamos de fondo es No tengas piedad por nadie, de Leningrad, que es el tema que nos recomendó Bollino en el primer programa, y es el tema que usa Bollino en su programa también, que se llama Tensa Calma, en El Canciller. Recomendamos de vuelta ese programa, está muy bien.
Sí. Recomendamos también la banda, hay que empezar a escucharla ahí en Spotify, muy, muy buena. Bueno, seguimos con la conversación, estábamos hablando un poco de... Nada, bueno, terminamos hablando de Bilardo fuera del aire...
El audio de Bilardo, como decía Mussolini.
Sí.
Gloria o muerte.
Y Macaya calmándolo.
Volvemos con Matías Baldo. Recién estábamos hablando fuera de aire un poco de lo que veníamos hablando también al aire. Nos quedan varias preguntas colgadas. Hay por lo menos 3 o 4 jugadores a priori que van a ir del fútbol local. Ahora hay 5 en danza. Serían, a ver, Bustos, Enzo Pérez, Pablo Pérez, Mesa, Pavón y Lautaro Martínez. A priori son los que están en carrera para ir al Mundial. Armani ya quedó afuera.
Yo descartaría a Enzo Pérez. Mal que te
Yo pensé. Creo que Enzo Pérez termina yendo, pero al margen. ¿Qué nombres te parece de estos que finalmente van a estar? ¿Cuáles te parecen que tienen que estar? Y si hay alguno que te gustaría que se mencionara que no está apareciendo.
Para mí que va a estar sí o sí, Pavón.
Pavón va a estar.
Pavón es un jugador que ofrece algo que no te ofrece casi nadie.
Y además Messi lo metió un poco.
Sí, es que lo metió porque es un socio. Messi no tiene muchos socios en la selección. No ha tenido.
¿Y la mentira de que la asoció con Agüero se acabó tan rápido?
No, sí, pero tampoco... tampoco jugaron mucho tiempo, digamos.
Claro.
Sí, pero no en la posición de Agüero 9 me parece que va a funcionar. Con Messi atrás, lo quiero ver. Pero digo, en Pavón encontró un socio que le ofrece descarga, que tiene profundidad y que puede romper el partido también con una jugada individual. Digo, no sé si hay muchos jugadores de Argentina que pueden... A ver, eso que a veces se le critica de bajar la cabeza y no pensar, creo que puede ser en algún punto también una buena noticia para Argentina. Pavón es... Yo no sé si no va a ser titular, Pavón.
Yo creo que Pavón aparece más pensando en partidos que no se van a dar en la primera ronda. Yo creo que Pavón aparece para partidos por lo menos de octavos en adelante en los que Argentina puede llegar a necesitar refugiarse un poquito... Y con campo a favor, sí, que yo, Pavón corra con Di María. Y...
Yo te digo por el 4-2-3-1 que va a poner ahora en los amistosos. Sí, me parece que por la derecha va a jugar Pavón. En el Mundial, en el debut con Islandia. Yo creo eso. Creo que no juega ahora porque llega muy sobre la marcha. Y además porque quiere probar.
Yo le veo más chances a algún jugador
Vamos
un poquito más técnico y de menos que necesite menos territorio. Por lo menos para el partido contra Islandia, en el que Argentina seguramente va a tener pelota, territorio. Yo creo que para ese partido es más probable que juegue un Lanzini o un jugador... O un jugador, sí, de mayor asociación y de mejor control
también.
De pelota. Y Pavón es para... Llegás a cuartos, vas con España.
Sí, te iba a decir.
Y ahí lo largás a Pavón en velocidad a la espalda de Jordi Alba y que se pelee.
Para mí ahí juega mucho la clasificación que hacen mucho en los mundiales de equipos europeos de equipos sudamericanos. De cómo juegan unos y cómo juegan otros. Y cómo, tipo, unos tienen, entre comillas, un juego más táctico. Y cómo, tipo, contra un equipo sudamericano. Es decir, yo contra Colombia no le pongo ni en pedo a Pavón. Por ejemplo.
No sé.
Pavón puede... lo que le decía recién a Matías, me parece que se presta más a partidos en los que Argentina necesite guardarse un poco atrás, claro. Y con campo a favor, Pavón sí desequilibra. Desequilibra, lo estamos viendo en los últimos partidos de Boca, cuando a Boca se le refugian atrás, a Pavón se le complica. Sí. Y aparece cuando tiene la espalda de los laterales para picar, cuando tiene un poco más de espacio para sacar diferencia con su velocidad.
Sí, sí, en la Supercopa pasó.
Sí, a ver, me parece es un jugador que en cualquier escenario saca diferencia, porque tiene mucho talento. Es cierto que con campo abierto, digamos, saca mayores réditos. Pero bueno, veremos cuando sea el debut. De todas maneras, me parece que Pavón es un fijo. Después, bueno, Lautaro Martínez me parece también, obviamente. Y me parece positivo y estoy de acuerdo con que vaya. Creo que es un jugador que tiene un talento a futuro insondable, ¿sí? No tiene techo. Y después del fútbol argentino, la verdad, a mí Enzo Pérez me parece que no le veo un lugar en la selección. Yo. Me parece que físicamente no le da. Es un mundial, es verdad que es. Tal vez la exigencia, de cierta manera, la podés dosificar un poquito más, pero me parece que no está a la altura. Pablo Pérez tampoco. Yo creo que ninguno de los dos está para jugar en la selección. No al menos como titular, digo, y teniendo otras opciones. Y después el fútbol local, Mesa podría ir.
Sims, no es un jugador que vaya.
A mí no me gusta.
A nadie ilusiona, o sea, el nombre de Mesa en la lista como quizás algún hincha independiente.
No, pero es que no me gusta, me parece un buen jugador. Pero por ejemplo, está Rigoni, que está fuera. Claro, sí. ¿Sí? Entonces me parece que. Bueno, Bustos. Se puede ganar el lugar. Básicamente, pues es un puesto donde no hay muchas opciones. Y después, me parece que no mucho más.
¿Y jugadores de fuera que veas ahí por entrar? Bueno, lo dijiste Rigoni.
Sí, no, Rigoni me parece que debería ser convocado. Digo, lo había convocado. Sí. Tagliafico tiene que ir para mí. No sé, haciendo una lista rápida así. Quisiera ver a Joaquín Correa.
Está teniendo una muy buena temporada, Joaquín Correa. Muy buena temporada.
Sí.
Estuvo en las primeras convocatorias de San Paoli, desapareció.
Pues hay una lógica que yo no la termino de entender de San Paoli. Algunos nombres aparecen, otros desaparecen. Tagliafico no fue convocado nunca y de repente ahora es convocado.
El Papu Gómez era una fija en las convocatorias. Claro, sí, fue titular con Perú, el Papu Gómez, y ahora parece que está prácticamente afuera. Lo mismo con Paredes. Paredes apareció en cada una de las convocatorias y recién ahora va a jugar Paredes.
Y que no vaya a llevarle al Mundial, me parece, es un error gravísimo.
Yo creo que va.
No sé, con Zapoli no sé.
Salió la lista de convocados. Al día siguiente Dybala le hace un gol al Tottenham. No, le hace un gol para definir un partido.
Sí, al Tottenham.
No, un partido por liga italiana. Al día siguiente que sale la convocatoria hace un gol. Se llamaba un jugador y hace un gol en el minuto 90.
¿Crotone fue?
Creo que fue contra el Crotone o Sassuolo, algún equipo de tabla. En la semana hace otro gol Dybala y en el fin de semana siguiente hace otro gol Dybala de tiro libre. Después de que saliera la lista de Sampaoli de los jugadores europeos. Yo creo que la lista salía una semana después y Dybala entraba.
No, pues igual...
No, la, para mí no falta Dybala.
La ausencia de Dybala es inentendible desde cualquier punto de vista, incluso antes de todos esos goles. Digo, no hay muchos jugadores con el talento de Dybala. Y lo que él dijo es cierto. O sea, le gusta a quien no le guste. Jugar con Messi es difícil para un tipo como Dybala. Esto se entendió como, no, la verdad es difícil porque Messi agarra la pelota. No, pero Dybala y Messi más o menos juegan de lo mismo.
¿Coincidimos?
Sí, sí, sí. Después tienen detalles, puede haber pequeñas
diferencias. Hay una diferencia abismal.
No, entre los dos jugadores sí. Lo que digo es, más o menos se mueven por los mismos lugares. ¿Sí? Adentro de la cancha. Esa soltura. Y yo no lo entiendo a Dybala. El tipo dice, entre Messi y yo, ¿a quién van a elegir? A Messi. ¿Quién es mejor? Messi. Es difícil congeniar con Messi.
Correcto.
Me parece bien por ahí. Lo que pasa acá lo entendieron como que Dybala dijo, no, porque jugar con Messi es difícil.
Claro, su mal agradecido.
Igual parece que Dybala contó que en la dijo, hizo esa declaración, que fue desafortunada, pero tampoco...
Para mí no fue nada grave. No.
Correcto, bueno.
Le pedimos a veces que se saquen el cassette los jugadores.
Se lo sacó.
Una vez que uno se lo saca, le dicen de todo, ¿no? Y lo peor es que eso hizo Mella en la convocatoria, ¿dónde fue más convocado?
Igual, después de esas declaraciones, lo convocan a Dybala. Parece que Dybala, con todo Dybala, lo encaró a Messi como con cierta vergüenza. Y Messi le dijo, tranquilo, boludo, no pasa nada.
Messi está acostumbrado. No pasa nada. Las cosas que le dijeron a Messi.
Yo creo que la pregunta es otra, y es si Dybala, uno lo piensa, Dybala titular no va a ser en el Mundial. No. Eso queda claro. Y la pregunta pasa a ser otra. Si es, Dybala es un suplente, digamos, es un suplente dignísimo para Messi. Pero supongamos que por un infortunio, tocó madera, Messi no puede jugar un partido, se lesiona, lo expulsan, lo que sea. Es, mismo esquema entra Dybala por Messi, o echamos toda la mierda, 4-4-2 y Di María por izquierda, uno por el Pavón por derecha, sí, Agüero, Higuaín, y jugamos a otra cosa completamente distinta. Y yo creo que eso es lo que pasa. Yo creo que la no convocatoria de Dybala puede llegar a pasar por ahí.
Pues,
que la idea de Sampaoli no es tener un suplente de Messi, porque no hay un suplente de Messi.
Si Messi no está, Messi, nos
jugamos a otro deporte, juguemos a otra cosa, apostemos a hacer Islandia con más recursos y veamos lo que pasa. Y yo creo que ahí es donde se queda fuera Dybala.
Puede ser, sí. Yo lo llevaría igual. Digo, jugadores así de obvio, talento no pueden faltar en la selección. Lo mismo, bueno, no sé, lo mismo Icardi.
Sí, es mismo debate.
¿Cuántos nueve? Yo coincido, a mí mi Icardi me gusta. ¿Cuántos nueve puedes llevar?
No, por eso. Eso es una cuestión del técnico. Lo que digo es que Icardi lo probó en dos partidos y lo sacaron.
Sí, sí. No metiste en el Monumental y sigue afuera.
Sí que Benedetto se lesionó, si no tenés un problema gigante, porque a Benedetto también estaba para que lo lleven. Más allá de que está un escalón por atrás de Lautaro y de Icardi. Pero también optaba en el momento de estar en Boca. Pero bueno, ahora ya está lesionado.
Quizás algunas de estas contradicciones que le detectás vos y que todos le detectamos a Sampaoli pasan también porque él convoca a Icardi y a las dos semanas Messi dice: creo que Higuaín tiene que tener otra oportunidad. ¿Y entonces qué haces?
Claro,
es un tema. ¿Hasta qué punto es imposible que un jugador como Messi no te arme? Es antipática la expresión, pero es complicado que un jugador como Messi no te arme la lista.
Arma todos los equipos en el Barcelona, Messi hace 10 años.
Dijo: quiero a Paulinho, vino Paulinho.
Ibrahimovic lo echaron por eso, David Villa lo echaron por eso, Alexis Sánchez lo echaron por eso. Digo, David Villa no tanto porque se acomodó él un poco, relevó él un poquito. Suárez lo mismo.
Sí, está ahí.
Pero a los demás los echó a todos, lo contó Guardiola.
Sí, el mensaje de texto en el colectivo. Sí,
que le dijo Ibrahimovic:
no soy tan importante, listo, chau Ibrahimovic, y se fue. Sí, su ruta al sueco.
Y está. A ver. Y de cierta manera está bien que pase.
Bueno, pero entonces ahí aparecen esas contradicciones que decíamos. ¿Por qué aparece tal jugador y no aparece? Andás a ver, la de Higuaín se hizo pública porque Messi lo dijo. Andás a ver cuántas hay puertas adentro que Messi, obvio, le dice: che, ¿sabes que no me siento cómodo jugando con el Papu Gómez? Perdón, Papu, chao.
Por eso es muy difícil que nosotros hagamos un análisis, correcto, real desde afuera, y uno opina lo que ve desde afuera. Después adentro pasan cosas, como en todo grupo, que no tenés idea y que también es la muñeca del técnico de manejar un poco al equipo.
Vamos cerrando poco, sí, a poco esta entrevista. Es lo que le dijimos, lo mismo le dijimos a Bollino en el primer programa. Es un cierre clásico, pero no por eso deja de ser interesante. Pronósticos de Matías Baldo para este Mundial de Rusia.
Muy malo.
Igual, ¿quién se va a acordar? Este archivo no te lo rescata nadie.
No sé, viste, porque después lo suben como podcast y.
Claro, y que hay para siempre, pero bueno.
No, a ver, ¿pronóstico de qué? ¿Campeón?
Primero
ese. Tenemos. Ah, claro. Bueno, sí.
Campeón.
¿Campeón? Y para mí, Alemania está un paso adelante de todos.
Qué miedo.
Correcto. Está bien. Brasil y Alemania son las dos.
Si no funciona, sí, sí. O sea, esto tiene dos lógicas. Si sale campeón de Alemania, soy un genio. Si no funciona, no mufé.
Oh, eso lo
y creo, claro, es verdad.
Lo decía,
no te voy a decir Argentina, que después Argentina
decía, se queda fuera en primera ronda. Eso lo decía Bielsa. Yo no hago pronósticos porque el que acierta queda como un vaticinador y el que. Entonces me quedo callado.
No, pero
igual, ese es un juego.
La lógica debería indicar que Alemania, que da lo que hablábamos, tiene una estructura que no se resiente, es el que más probabilidades tiene de ser campeón del mundo. Ojalá sea Argentina.
¿Revelación?
Es difícil, revelación.
Le gusta Islandia a Matías Baldo, me parece.
Sí, me encanta Islandia.
Los que lean el blog, lean. Para Matías Baldo, Islandia es más o menos, no sé.
A mí me gusta.
Los Spurs de Robinson, Duncan y.
Te digo, me gusta mucho Islandia, pero a ver, poniendo una regla, estoy repasando. Como Costa Rica, más o menos.
Eso sería la revelación.
Exactamente. El mote Cenicienta que tiene hoy Islandia tan presente.
Sí, pongámoslo de Islandia. Por lo menos va clasificado a octavos.
Qué miedo también.
Muy bien. Perfecto. Decepción. Yo tengo la mía. La digo antes. Quiero decirla desde el primer programa. Me la comí, que es Francia. Para mí Francia queda fuera en primera ronda.
Francia.
Para mí Francia tiene tres equipos titulares. Ya discutimos esto, igual, no importa.
Para mí Francia es la candidata a hacer un pésimo mundial.
Para mí Inglaterra, nuevamente.
¿Otra vez Inglaterra?
Sí.
Qué lindo sería.
Sí. Lo disfruto mucho. ¿Goleador?
Y ojalá sea Messi.
Todo dice lo mismo.
Messi igual debería ser.
Figura, si el goleador del Mundial es Messi, la figura del Mundial es Messi.
Claro.
Sí, Messi.
¿Crees que Argentina va a ser un buen Mundial? Más allá de, o sea, ni siquiera hablando de campeón, no campeón, ¿crees que Argentina va a ser un buen Mundial?
La verdad, le tengo fe. Esto es una cosa más esotérica que futbolística, ¿no? Después. Pero sí, yo creo que Argentina debería ser un buen Mundial, esencialmente porque tiene a Messi. Después todo el resto se acopla. Pero el análisis yo sé que va a ser medio rudimentario.
No,
pero es la lógica. A ver, Barcelona sale campeón porque tiene a Messi. Los últimos años, los últimos torneos, desde que se fue Guardiola, muchos torneos lo ganó porque lo tiene a Messi. Y yo creo que este Barcelona hoy puntero es puntero porque lo tenía Messi.
Creo que nunca el Barcelona, desde que Messi arrancó su carrera, dependió tanto de Messi. Es el Barcelona más, digamos, más Messi dependiente desde que Messi juega en el Barcelona, o sea, toda su carrera.
El partido con el Atlético de Madrid. Es un partido cerrado.
0-0.
0-0. Agarra una pelota el 10 y la clavó al ángulo. Sí, listo. Chau. Ya está. A casa. Y en un Mundial eso tiene un valor.
Sí, esos son 7 partidos.
Y además ahora tenés un, es un tipo que realmente... Yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia.
Es complicado.
Es complicado comparar épocas.
Claro,
pero
exactamente.
Pero lo que hizo Messi, que durante 10 años
sí.
es el mejor, y todos los días es mejor, pues sí, este Messi increíble. Es mejor que Messi del año pasado, del anteaño, de hace 10 años.
Sí, aprendió un montón.
Entiende mucho más el juego, tiene mucho más recursos, y es algo lógico. A ver, ni Maradona lo hizo. A mí me encanta Maradona, soy fanático, ídolo, total. Ahora, Maradona tuvo un par de años muy buenos. Lo de Messi es... No sé, hace 10 años es el mejor jugador del mundo. Entonces, sinceramente me parece que Argentina tiene un as de espada que está repetido, está dicho, parece rudimentario. Sin duda es la gran diferencia con todo el resto de las selecciones del mundo, con todo el resto de los equipos para el Barcelona. Así que, si está Messi, todo estará bien.
Bien, no tenemos mucho más, ¿no?
Esto ha sido una hermosa charla con sí. Matías Baldo. Mucho análisis futbolero.
Definitivamente.
Conoce mucho a las selecciones, Matías. De verdad, lean el Diario de Rusia. Es www.diariodeRusia.com. Es un desglose... No se encuentra en muchos lugares. Quizás
no,
Muglia en Olé hace cosas que están buenas. Lebledigian en La Nación hace cosas que están buenas. Pero este nivel de laburo, o sea, que se nota que en cada artículo que sube hay por lo menos 4 o 5 días de análisis, de mirar partidos, de conocer a los jugadores, de ponerse a mirar individualmente jugadas de los jugadores, encontrar los problemas. Bueno,
yo tengo una consulta. ¿Cómo conseguís los partidos?
Después te paso una página que hay.
¿De tres?
Que están todos ahí. Y no todos, algunos. Totalmente legal la página. pero sí, se descargan. Algunos tengo grabado de antes. Claro. Los más difíciles de conseguir son los de África. Hay que hacer malabares.
Te iba a decir como decía lo de Nigeria, en realidad. Porque la clasificación de Croacia contra Grecia es un poco más complicado.
Hay dos en YouTube. Claro. Y después busco Dailymotion, alguno de esos, ¿viste?
Aparecen ahí.
Alguno aparece. Pero bueno, nada, un placer haber estado acá, muchachos.
Baldo torrentea partidos.
De todo, ¿eh? De todo. Y ahora voy a casa a pegar figuritas.
Lindo, tiene el álbum y dos paquetes ahí.
Ya mañana que van a faltar 84 días, sale, ¿no?
Sale el álbum, sale desesperado, a comprar.
Yo no tanto, yo ya lo perdí eso, con el tiempo.
Es una cosa hermosa.
Bien, para cerrar, ¿dónde estamos?
Estamos en... A ver, vos lo sabés mejor. Igual esta rutina la sabés mucho mejor vos que yo. Estamos
sí.
ahora en vivo, en Radio en Casa.
Exactamente.
Estamos en TuneIn.
Sí.
Estamos en Apple Podcast.
Exactamente.
Estamos en Audioboom.
Estamos tocándole la puerta a Spotify y no nos
estamos
abre.
Estamos tocándole la puerta.
Ahí es, sí, ahí metimos un sonido y no abre. Bueno, en Audioboom nos pueden escuchar.
Y en YouTube también sí. estamos.
Bien, cuenta de Twitter, cuenta de Instagram.
En ambos lados somos arroba, copa o gulag.
No hay otro arroba similar porque nadie en el puto mundo lo tenía.
Y estamos sorteando una camiseta para los que nos quieran seguir en Instagram, en arroba, copa o gulag. Repetimos, una camiseta divina de la selección de modelo Lecoq, modelo 86. Tienen que seguirnos, darle like a la publicación y mencionar a 4 amigos. Participan por la casaca. Eso fue todo.
Eso fue todo, nos vemos en el próximo Copa ULAC. No sabemos con quién de invitado, pero probablemente con nosotros dos al aire.
Seguramente esperemos que así sea. Gracias, Guido.
Gracias, Alton.